Servicio matutino, 9 de octubre del 2022. Mateo 7, del versículo 13 al 29. Es hora de elegir. Introducción. Una de las cosas divertidas de pasar por la mediana edad es que gradualmente descubres que hay partes enteras de la vida o experiencias de la vida en Escocia que se han ido, y de las cuales la generación más joven no tiene ni conocimiento. De vez en cuando, en el equipo de personal, Janet y yo decidimos algo o usamos una palabra y los miembros más jóvenes del equipo nos miran sin comprender. No tienen ni idea de qué queremos decir. Entonces, Janet y yo nos miramos con incredulidad de que el mundo se ha movido tanto que nuestras palabras o ilustraciones no son entendidas por la generación más joven. Quiero decir, ¿sabías que hubo un tiempo en Escocia en el que podías entrar a un café y simplemente pedir un café? Y cuando dijiste, ¿puedo tomar un café, por favor?, las personas en el café sabrían lo que querías. Recuerdo cuando las grandes franquicias de café llegaron por primera vez a Escocia. Entré y dije a la barista, ¿puedo tomar un café, por favor? La chica dijo, ¿qué tipo de café? ¿Latte, cappuccino, espresso, doble espresso, americano o caramel machato? Dije, solo un café normal, por favor. Ese será americano, entonces, dijo. ¿Te gustaría café colombiano, etíope o peruano? Cualquiera servirá, dije con mi temperatura comenzando a subir. ¿Leche?, ella dijo. Sí, por favor, dije yo. Sí, lo ha adivinado. Leche entera, leche semidescremada o leche desnatada, señor. Está bien, estoy exagerando un poco, pero tienes el punto. Estamos siendo inundados con una gran cantidad de opciones para tomar solo una taza de café. Y esa multiplicación de opciones aparente se ha acelerado en la sociedad. Ya sea que hablemos de rollos de papel higiénico o de identidades de género. Entre todas las opciones que el mundo nos ofrece y nos dice qué debemos hacer, hay una opción que el mundo está tratando activamente de evitar que escuchemos y tomemos. Y esa es la elección de la puerta estrecha o la puerta ancha. Esa es la elección del camino que lleva a la vida o el camino que lleva a la destrucción. Es nuestro mundo sobrecargado de opciones. Esta es la única elección que nos dice que no tenemos que hacer. Contexto. En el pasaje de las Escrituras tenemos ante nosotros esta mañana, Jesús lleva el sermón de la montaña a un clímax impresionante, cuando nos enseña las decisiones y elecciones que su enseñanza exige de nosotros. A lo largo del sermón ha sido obvio, en realidad, hay solo dos formas de vivir, la forma del Señor o la forma del mundo. Sin importar cuánto quiera el mundo disfrazarse con ropas religiosas, solo dos caminos, el camino de Dios o el camino del mundo. El Señor Jesús lo ha demostrado a través de las bienaventuranzas. Lo ha mostrado en relación con la ira, la lujuria, el divorcio, los argumentos, el tomar represalias y el amor. Y el amor a los enemigos. Lo ha demostrado al exponer la hipocresía de la religiosidad fingida. Con este pasaje, el Señor Jesús esencialmente dice, «Se acabó el tiempo, necesito tu respuesta final». Es hora de tomar una decisión, hay que hacer una elección. No tiene sentido retroceder y admirar la maravillosa enseñanza ética que el Señor Jesús ha dado y pensar que aquí termina. Tienes que hacer una elección, el camino de Dios o el camino del mundo. El pasaje que hemos leído esta mañana sobre las dos puertas, los falsos profetas y los constructores sabios e insensatos tienen que ver con las elecciones. Así que esta mañana vamos a ver una elección sobre la vida, una elección de puertas, una elección de caminos, una elección de amigos, una elección de fines, una elección sobre el fruto que llevamos, una elección sobre el terreno sobre el que construimos nuestras vidas, una elección sobre la vida. Amén. El Señor Jesús dijo en los versículos del 13 al 14, «Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». Amén. Así, se puede elegir entre dos alternativas posibles. Hay una elección entre dos puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha. El Señor Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Amén. El Señor Jesús es la puerta estrecha. No hay otro camino hacia el Padre que no sea atravesando por la puerta estrecha. Algunos de ustedes pueden haber visto el funeral de la reina Isabel II y haber escuchado la palabra de Dios cantada, leída y predicada. Si bien hubo muchas cosas encomiables sobre el funeral, una de las notas discordantes para mí fue escuchar al arzobispo citar la mitad de esos versos. Dijo, «El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida». Y se detuvo. Bueno, es absolutamente cierto que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero dejar de proclamarlo negativo, «Nadie viene al Padre sino por mí», no me sentó bien. Verá, necesitamos lo negativo para presentar adecuadamente la elección. Presentar adecuadamente que el Señor Jesús es el único camino y que no hay otro camino. El Señor Jesús está presentando a sus oyentes la elección de la puerta estrecha o la puerta ancha. Amén. Hay una elección entre dos caminos, un camino ancho y fácil y un camino angosto y difícil. Un camino lo suficientemente ancho como para abarcar una gran multitud, un camino que es lo suficientemente amplio como para tener todo tipo de puntos de vista diferentes sobre Dios y cómo encontrarlo o incluso si Él existe. Todo tipo de puntos de vista sobre lo que está bien y lo que está mal. Si de hecho algo está realmente mal o si está bien o no. Incluso si el mal existe, de hecho es un camino ancho. Pero también hay un camino angosto, un camino lleno de absolutos. Un camino claro e inconfundible. También existe la elección entre dos conjuntos de amigos. Podemos elegir caminar con la multitud, los muchos, o podemos caminar con unos pocos, aunque eso puede ser impopular y hacernos diferentes. También hay una elección entre dos fines. Podemos elegir la destrucción o podemos elegir la vida. Y no se equivoquen al respecto. Aquí hay opciones. Los que andan por el camino ancho han entrado por la puerta ancha, andando con la multitud. Están eligiendo voluntariamente ese camino para sí mismos y conducen a la destrucción. Aquellos en el camino angosto están marchando hacia la vida, están eligiendo la vida. Estamos muy claros acerca de la soberanía de Dios aquí. Estamos comprometidos con doctrinas de la gracia, pero también tenemos claro que los seres humanos son responsables de las decisiones voluntarias que toman. Amén. La gente pasa por la puerta ancha y camina por el camino ancho por todo tipo de razones diferentes. Algunos rechazan deliberadamente el camino del Señor Jesucristo y optan por abandonar sus exigencias morales. Tal vez hayas escuchado de Steve Fry contra un Dios de su propia imaginación. Ha escogido rechazar el camino angosto y ha optado por andar por el camino ancho. Otras personas, sin embargo, simplemente siguen a la multitud. No piensan mucho al respecto. Después de todo, si fulano de tal puede hacerlo, entonces en realidad no puede ser dañino. Y siguen a la multitud por el camino del infierno. En estos versículos, el Señor Jesús nos insta a pensar bien las cosas. Es así como si no pidiera que nos paráramos en cada puerta y miráramos el camino para ver dónde termina, para mirar a través de la puerta ancha y por el camino ancho y ver qué lleva la decisión. Pararse y mirar por la puerta estrecha y por el camino angosto y ver qué conduce a la vida. El Señor Jesús nos está instando mientras tomamos las decisiones vitales de la vida a pensar las cosas hasta su inevitable conclusión para ver a dónde nos lleva el camino en el que estamos. Sinclair Ferguson usa una ilustración que es realmente útil para aquellos con antecedentes culturales británicos. El que dice: la puerta estrecha y el camino angosto es como el TARDIS de Doctor Who. Ahora, bien, si nunca has oído hablar del programa de televisión Doctor Who, es la ilustración no significa mucho para ti. Pero el Doctor Who tiene una máquina para viajar en el tiempo. Parece una pequeña caja desde el exterior. Tal vez dos o tres personas podrían pararse en él, pero cuando realmente entras es enorme, es pequeño por fuera, pero grande por dentro. Es pequeño por fuera, pero grande y espacioso, cómodo y el escenario de todo un mundo de emoción y aventura. Todo depende si lo vives desde afuera o desde adentro. Amén. Entonces, ¿has entrado por la puerta estrecha o por la puerta ancha? ¿Estás caminando por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Estás marchando hacia la vida o hacia la destrucción eterna? Esta es una elección real, en vivo, para personas como tú y como yo. De hecho, es la elección más importante que cualquiera de nosotros hará. ¿Has hecho esta elección? ¿Has entrado por la puerta estrecha? En segundo lugar, tenemos una elección sobre el fruto que llevamos. Amén. Echemos un vistazo en el versículo del 15 al 20 de Mateo 7. Amén. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Aquí, en esta sección de nuestro pasaje, el Señor Jesús nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas, porque vendrán vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. El Señor Jesús nos dice que debemos reconocer a estos falsos maestros por el fruto de su ministerio. No se recogen uvas de los espinos, no se obtiene buen fruto de un árbol malo, y da a entender que seguimos a estos falsos maestros, daremos frutos. Sí, seguimos a los verdaderos maestros de la palabra, daremos buenos frutos. Luego, el Señor Jesús lanza un desafío aterrador y aleccionador en los versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esos versículos deberían hacer que todos nos despertemos, nos sentemos y escuchemos. El Señor Jesús está diciendo, entra por la puerta correcta, escuchar a los maestros correctos, dar fruto correcto y terminar en lugar correcto. Entrar por la puerta equivocada, escuchar a los maestros equivocados, dar malos frutos y terminar en el lugar equivocado. Y la gente puede estar tan engañada acerca de su suposición ante Dios que habrá quienes en el día del juicio piensen que se dirigen al cielo y que invocarán un montón de cosas como evidencias y que se habrán equivocado por completo y serán enviados a la destrucción. Entonces, lo que dejamos que nos fluya es importante. La elección del fruto que llevamos en nuestras vidas está influenciada por la elección del profeta que elegimos escuchar. Ahora, no dejes que la palabra profeta te desanime. Ser profeta se trataba tanto de proclamar la palabra de Dios como de predecirlas. Se trataba de predicar y enseñar la palabra de Dios. Se trataba de guiar al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo reconocer a un falso profeta? Uno, el falso profeta se identifica por su actitud hacia el pueblo de Dios. Es un lobo voraz y expresa su verdadera naturaleza en la forma en que devora el rebaño. El falso profeta no derrama su vida por las ovejas, como lo hace el buen pastor. Lo que hace el falso profeta es usar las ovejas para servir sus propios intereses. Utiliza las ovejas para salirse con la suya. Debemos tener cuidado con cualquiera que haga uso de la iglesia, que usa el pueblo del Señor para su propia gratificación. La influencia de tal hombre no nos llevará más cerca del Señor Jesucristo, ni promover en nosotros el crecimiento de buenos frutos. 2. El falso profeta es identificado por el fruto de su enseñanza. Amén. Bueno, como dijo el Señor, buenos árboles dan buenos frutos y malos árboles dan malos frutos. Los maestros fieles y los falsos maestros revelan su verdadero yo de dos maneras. en primer lugar es su propio carácter y en segundo lugar en el fruto de su enseñanza que se muestra en el carácter de los demás. Al observar el carácter de un líder, eso debería darle una idea de si es verdadero o falso. Al observar los cambios de carácter en las vidas de aquellos que escuchan sus enseñanzas, eso también debería darle indicación de si son verdaderos o falsos. ¿Son cada vez más como Cristo? Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el árbol es malo, el fruto será malo. Amén. 3. El falso profeta se identifica por sus prioridades. En el último día, estos falsos profetas le dirán al Señor Jesús, «No profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios y realizamos muchos milagros». Pero el Señor Jesús rechazará sus reclamos sobre él. ¿Por qué? Porque antepusieron el éxito a la obediencia. En el versículo 21 dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entrar al cielo. Los falsos profetas se ponen su propia posición antes que su servicio. Lo más obvio es que han sustituido la gracia por dones. No quiero pretender entender la importancia de todo lo que el Señor Jesús está diciendo, pero esta cosa sí la entiendo. ¿Es posible ejercer dones? Como mencionamos, o como menciona en el versículo 22, y ser total extraño a la gracia salvadora de Dios. Necesitamos mirar más profundamente las prioridades de un hombre. Amén. Y tenemos que mirarnos a nosotros mismos también. El Señor Jesús está diciendo claramente que hay falsos creyentes. Personas que se creen cristianas, pero en realidad no lo son. Entonces, ¿qué tipo de fruto está dando tu vida? ¿Fruto bueno o fruto malo? En parte estará influenciado por los maestros que estás escuchando aquí un domingo o en internet. Cuidado con los falsos profetas, dan malos frutos y os llevarán a dar malos frutos. ¿Has elegido la puerta por la que entrar? ¿Necesitas elegir el fruto que darás? En tercer lugar tenemos una lección sobre el suelo, sobre el que construimos nuestras vidas. Amén. Echa un vistazo en los versículos 24-27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Amén. El sermón de la montaña o el sermón del monte termina con lo que debe ser una de las ilustraciones más conocidas. El Señor Jesús, el sabio y el necio. El Señor Jesús nos dice que hay dos formas de responder. Una es poner en práctica el sermón del monte o de la montaña, con todos sus desafíos en obediencia. La otra es ignorarlo. La primera respuesta es la respuesta de un sabio. La segunda respuesta es la respuesta de un tonto. Hay una persona sabia que cava profundamente a tierra hasta que golpea la roca. Y luego construye una casa, pero mire a su vecino que corre hacia adelante sin preocuparse por encontrar un lugar seguro para construir, edificando sobre la arena, sin duda. Completo el trabajo, mucho más rápido que la otra persona. Tal vez incluso hizo que la otra persona pareciera una tonta al principio. Pero aquí viene la lluvia y las tormentas, como la tormenta que azotó a Florida o las inundaciones que azotaron a Pakistán. Cayeron las lluvias y subieron las inundaciones, y con gran estruendo se cae la casa construida sobre la arena. ¿Quién es el tonto ahora? Entonces, ¿qué significa construir sobre una base sólida? Es más simple que escuchar la palabra de Dios enseñada, más que creerlo o familiarizarse con él. Podemos hacer todo eso y escuchar siendo, perdón, hacer todo eso y seguir siendo un tonto espiritual. Lo que distingue al sabio del necio, la obediencia a la palabra de Dios. Amén. De la misma manera, la diferencia entre el verdadero profeta y el falso profeta es que el verdadero profeta hace la voluntad del Padre. Así que la diferencia entre el falso y el verdadero cristiano es que el verdadero pone en práctica la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tiene una opción sobre el terreno sobre el que vamos a construir. Si estamos edificando sobre otra cosa que no sea la obediencia, la palabra del Señor Jesucristo, entonces somos necios. Conclusión. Amén. Estamos rodeados de opciones en un mundo de opiniones o de opciones, y sin embargo, todo el tiempo las opciones que nos ofrecen son ilusorias. ¿A quién le importa si puedes tener 140 variedades diferentes de café para elegir? El punto de tener opciones ofrecidas a nosotros es que podamos elegir. ¿Puedo pedirles a cada uno de ustedes con toda sinceridad esta mañana que consideren las elecciones que han hecho? ¿Has elegido entrar por la puerta pequeña y andar por el camino angosto? ¿Has entrado por esa puerta? Es el único camino a la vida. ¿Has elegido a los líderes que escucharás y el fruto que darás? ¿Hay evidencia de un buen fruto en tu vida? No hay tal cosa como un cristiano que no da fruto. Tal persona bien podría ser un falso cristiano. ¿Has elegido sobre qué terreno vas a construir tu vida? Cualquier otra cosa que no sea la obediencia al Señor Jesucristo es una locura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Tomemos un par de minutos y en contemplación silenciosa, mientras nos cuestionamos esta mañana y nos comprometemos con algunas de las cosas que hemos escuchado esta mañana por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.